Rafa, soy Natalie de la Torre.
Y yo soy Michi Quinto, y esto es...
Ecos Patrimoniales, el podcast...
De todo y para todes, de todo patrimonio.
Oye, está increíble lo que nos platicas, y algo que nos gustaría también puntualizar aquí es, en esto otra vez regresando a la sociolingüística, de cómo se comunica y cómo se usan las palabras en diferentes contextos y con diferentes significados, pues queremos preguntarte sobre resiliencia, ¿no? ¿Tú cómo la has vivido desde la sociología y cómo la vives en el trabajo continuo con comunidades? O sea, no solamente desde la parte de tu trinchera como investigadora, sino en el día a día, aguantando los 25 grados centígrados que decías.
¿Y como mujer?
Claro, y como mujer.
Todo esto en un minuto. Pues mira, desde mi trabajo te puedo decir que el concepto de resiliencia es difícil porque pues, es un concepto que está de moda, que es importado de las ciencias físicas a las ciencias sociales y pues tiene unas limitaciones al capturar la experiencia humana, y no solamente la experiencia humana, sino la diversidad de esa experiencia. Por ejemplo, estábamos hablando del asunto de tecnología y de problemas de internet, pues mira, pues yo soy resiliente porque si se me va el internet de mi casa, puedo conectar el teléfono y todavía pues mantener la comunicación contigo. Y eso pues es resiliencia pues desde mi privilegio. Pero por ejemplo, hablar de resiliencia en comunidades con problemas de titularidad, que por ejemplo su plan de desarrollo comunitario no es un plan de inversión en la comunidad, sino un plan de diseño de dónde va a ser esta nueva comunidad, para la que quizás no hay asignación de fondos, así que puede que esto se quede simplemente en dibujo y la próxima administración vuelve bien a hacer otro plan de desarrollo comunitario que tampoco invierte en la comunidad, sino que propone otro lugar y otro nuevo diseño para dónde van a llevar a estas personas. Pues mira, tú no estás hablando de resiliencia, o sea, esto no es una comunidad resiliente, esto es una comunidad resistente a un sistema que los margina, que los oprime y que no les da las posibilidades de una vida digna. Y pues, ¿sabes? Desde la sociología, cuando hablamos de la casa, ¿sabes? Tu casa es la base para tu acumulación de riqueza. Así que pues negarte el derecho a tu vivienda o a una vivienda digna, pues literal te está negando lo más básico para tú mejorar tus posibilidades en la vida.
Wow. No, y tienes toda la razón. Yo incluso me acuerdo que la primera vez que trabajé con la palabra resiliencia, que además, bueno, corrígeme por favor, pero hasta donde tengo entendido yo en realidad viene de, o sea, es como la traducción porque es resilient.
Un anglicismo.
Entonces como que ni siquiera, ándale, eso, muchas gracias. Entonces, yo me acuerdo que yo le estaba estudiando, como soy restauradora, le estaba estudiando desde la propiedad física, como decías, de las fibras, ¿no? Por ejemplo, la conservación de textiles y que era que la fibra cuando se hidrata y que tiene esta flexibilidad para regresar a su forma y entonces, ¿no? Y luego ya cuando llegué al mundo de los desastres y vi que decía yo como, ah, claro, como la fibra de algodón.
Voy a decir al residente que tomen té verde, ¿sabes? Como que, ¿qué es esto?
Sí, ¿no? Entonces, pues no sé, como que ahorita que lo mencionas, pues sí, no es que sean... Es que son resistentes, incluso sobrevivientes a un estado opresor. Y en todo lo que estás mencionando de cómo los riesgos, bueno, los desastres son acumulativos, pues nunca viene uno solo, ¿no? O sea, viene uno, o sea, como que también hemos tratado de puntualizar eso en el podcast, que si bien a veces se identifican como momentos catastróficos en una línea del tiempo, pues un desastre puede durar 10 años, 20 años, 100 años.
Que no son eventos que no son monolíticos, y particularmente ese es un asunto que con los terremotos lo vimos. Cuando ocurrieron los terremotos, todo el mundo estaba como que, ah, ocurrió un terremoto en Puerto Rico, y la gente en San Juan bien asustado, y era como que, no, ocurrió un terremoto que tuvo impacto directo en el suroeste de Puerto Rico, que es un área que históricamente es el corredor de la pobreza, y no ha sido un área con oportunidades significativas de desarrollo, y eso hace que la situación sea más grave. Pero no ocurrió un terremoto. Sí, todo Puerto Rico lo experimentó, pero no lo experimentó de la misma forma. Lo mismo pasa cuando, y es ese asunto, cuando estabas hablando al principio, de cómo tú ves la isla y cómo la gente de la isla ve su isla es bien diferente. Tú sabes, nosotros vivimos en Puerto Rico, pero Natalie sabe que Cabo Rojo es bien diferente a San Juan, a Isabela, a Humacao, que hay una diversidad y unos microsistemas y unas microeconomías y un montón de cosas pasando dentro de estas islas que una persona que vive en un territorio más amplio puede ver como, ah, diablo, esto es una calle donde vive gente y todos son amigos y toman piñas coladas. Y es como que, no. Y entonces, pues es eso, ver los desastres con una óptica más fina que nos permita ver todas esas experiencias y verdaderamente identificar por qué es que se está dando el desastre y cómo podemos reducir esa interrupción en las rutinas, esas experiencias negativas a corto y largo plazo, ¿sabes? Porque a veces la gente piensa que el desastre se acabó cuando se acabó la lluvia. Uh-huh. Y es como que, mira, ¿no? O sea, estos son procesos largos en el tiempo y todavía hay gente que está sintiendo el terremoto, aunque la tierra no se esté moviendo, porque estamos hablando de procesos sociales.
Así claro. Es. Y como decíamos, ¿no? Que no van al mismo ritmo.
Uh-huh. Sí, y que como tú dices que son, el desastre continúa y es largo y largo, y depende de estos procesos sociales, y muchas veces el tiempo que toma es tanto que incluso se le está llamando ya a Puerto Rico y muchas de las, ¿verdad?, de los niños y los jóvenes se están llamando una generación criada en el desastre. Si te pones a pensarlo, desde antes del 2017 fue como que, ok, wow, huracán María, y después tienes los sismos en el 2020 y ahora estamos lidiando con una pandemia. So, es algo que definitivamente corre para largo, pero y queríamos saber también, ¿verdad?, tu contexto como mujer puertorriqueña, siendo tú del suroeste, pero viviendo, ¿verdad?, y siendo profesora.
Noroeste.
Ay, perdón, Isabela. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando en campo, trabajando con comunidades, siendo profesora en todo este campo? O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia como mujer?
Pues te puedo decir que una de las cosas que he aprendido, por ejemplo, siendo una persona que creció en Isabela y ahora trabaja en San Juan, es que tú tienes este imaginario de los sanjuaneros y cuando empiezas a verdaderamente, pues sí, obviamente hay sanjuaneros, pero la mayor parte de la gente que vive en San Juan viene de la isla. Y entonces tu conexión con ella es precisamente que todos somos de diferentes partes de la isla y que pues, ese movimiento de población a la zona urbana que todos pues, pasamos por este deseo de buscar trabajo. Así que como mujer, pues sí, tengo esa conexión con otras mujeres en ese compromiso de promover el desarrollo, promover la reducción de desastres. Muchas veces trabajar en el espacio comunitario es mucho más fácil que trabajar a otros niveles. Como académica, pues no necesariamente la academia es fácil y muchas veces las personas piensan que es muy orgánica y que no se dan muchos de los problemas que se ven en el resto de la sociedad, pero hay racismo, hay discriminación de género, hay diferencias por clase social, las categorías sociales aún imperan se mantienen en la academia, así que uno pues negocia esas posiciones. Me da gracia porque no hace mucho recibí un correo y la persona me decía, ah, mira, qué bueno saludarte y qué bueno que estás encaminada, y era un hombre, y entonces pues, era como que okay, como yo le contesto a esta persona cuando me dice que estoy encaminada, pero yo llevo 20 años haciendo investigación de desastre, si pienso en mi vida, pues estoy como que a mitad de camino.
Y tú como que, ok,
Exacto, y entonces pues son esas interacciones así como bien sutiles que a veces uno dice, ah, no importa, no es importante, no le voy a prestar mucha atención al asunto, pero que están ahí.
Claro, esa condescendencia, ¿no?
Exacto, y te das cuenta de que por más que trates de ¿sabes?, mantener esa postura de porque por ejemplo yo trabajo el área de desastre es un área dominada por hombres, así que pues ¿sabes?, como que mantener esa postura de mujer fuerte en este espacio y de vez en cuando encontrarte con estas sutilezas, pues como que, ok. Pero sí, ¿sabes? Literal, el asunto de género y de hacer trabajo de investigación es complicado. Incluso, ¿sabes?, también sí existe este sistema de estratificación por género, pero incluso muchas veces somos nosotras mismas, las mujeres, las que los mantenemos. Y entonces pues ahí es que uno como que lo cuestiona y al mismo tiempo lo resiente, pues como que mira, tú no esperarías que esta persona que quizás ha tenido experiencias similares entendiera, pero ahí es que verdaderamente también entendemos quién es un agente de cambio social, porque obviamente todos los días tenemos la oportunidad de facilitar pequeños cambios o de perpetuar la estructura existente. Y pues al mismo tiempo, pues es parte de lo que yo siempre pienso cuando, por ejemplo, hablamos de la academia y hablamos de la universidad como algo externo. Ah, la universidad tiene problemas, los académicos esto. Mira, yo soy un académico y yo soy la universidad. Obviamente los procesos de cambio son bien lentos, pero dentro de mi inherencia, lo que está bajo mi responsabilidad, yo puedo facilitar cambios. Yo puedo, por ejemplo, cambiar cómo se percibe el que un estudiante decida que va a tener una familia mientras estudia, y cómo tú apoyas el que no vea estos roles como que estén compitiendo.
Sí, peleadas, ¿no?
Exacto. Uh-huh. ¿Sabes? Y entonces, pues, esas son las pequeñas aportaciones que uno puede hacer para transformar y cambiar la experiencia, entendiendo pues que eres una persona que hace esto y que quizás el resto de la persona del pasillo piense que esto es un horror y que está haciendo Jennifer ahora, pero pues verdaderamente ese compromiso con vivir lo que uno habla y con facilitar pues procesos de cambio pequeños que son pues tu pequeña contribución
en tu pequeña esfera, ¿no? Porque lo estaba pensando como esto, ¿no? De que, ok, pues a lo mejor, eso, como dices, somos un grupo privilegiado porque hoy podemos estar grabando esto, porque tenemos acceso a tecnología, porque seguramente tenemos un dispositivo móvil, porque tenemos Wi-Fi, porque bla, bla, bla. O sea, yo creo que es mucho esta parte también de empatía y de aceptación de nuestro rol en nuestra burbuja, ¿no? Uh-huh. Porque evidentemente sí somos privilegiadas porque tenemos este acceso. Obviamente va a haber, o sea, hay burbujas arriba y hacia abajo.
Claro.
¿No? Sí. O sea, pero formamos parte de una gran burbuja. Uh-huh. Y entonces...
El hecho de que sabes navegar esta tecnología ya te hace miembro de esa burbuja. Hay un montón de gente que no sabe usar Zoom y todas estas cosas que nosotros
exactamente,
usamos.
Exactamente, ¿no?
Es cierto.
Está incluido.
Entonces, yo creo que también es eso, como lo he pensado mucho con respecto a los desastres. O sea, esta cuestión de la empatía, real, o sea, nunca vas a entender lo que la otra persona vivió. Uh-huh. Pero puedes imaginártelo dentro de tu propio estuche, dentro de tu propia burbuja, ¿no? Uh-huh. O sea, intentar ponerte en los zapatos, pero solo se va a quedar en un intento, porque por más que trates, nunca vas a saber a ciencia cierta, ¿no? Uh-huh. Pero siento que falta mucho acerca de eso, sobre todo en la toma de decisiones y en lo que decías, ¿no? Por ejemplo, si tú le dices a un estudiante, pues no importa, si tú estás decidiendo formar una familia, está bien, ¿no? A lo mejor va a haber...
Nos vemos mañana a las 8, o sea, no cambia nada.
Exactamente, ¿no? Y además eres un ser humano que tiene una vida y tu vida no se puede circunscribir a un grado académico. O sea... Uh-huh. Tu vida es mucho más, eres un ser íntegro, ¿no? Y lo pienso también que a lo mejor en otros entornos, en otras burbujas, a lo mejor si tú como mujer decides estudiar y no casarte, entonces también vas a ser mal vista. O sea, todo depende también del contexto en el que estés, ¿no?
Sí, ese otro asunto. O sea, a veces yo personalmente no tengo hijos y a veces la gente asume que como tú no tienes hijos, pues tienes todas las horas del mundo disponibles y verdaderamente no tienes situaciones ni responsabilidades. Y es como que la gente se involucra en otras cosas de la vida, más allá de la paternidad y la maternidad.
Exactamente. No, sí. Y nos encanta que menciones esto para que todas las mujeres que están allá afuera sepan que pueden decidir libremente sobre su vida.
Claro. Claro, absolutamente. Me parece que eso, o sea, si hubiese algo que particularmente me gustaría que quedase bien claro, es eso, que siempre va a haber gente que va a tratar de imponer estructuras sobre la vida de los demás, pero obviamente uno toma las decisiones y no las toma solo, que esa es una de las cosas que en la sociología se mira mucho, esa toma de decisiones, si es individual o colectiva. Nunca decidimos nada de manera individual. Aunque tú te sientes solo en tu casa con las ventanas cerradas a decidir algo, siempre tienes influencia, así que esa decisión nunca es individual. El punto es qué conforma ese colectivo y cómo tú valoras las distintas fuentes de información o de juicio o de sistemas de valores que vienen a informar cómo tú tomas esa decisión o qué decisión al final tú tomas.
Exactamente. Y Jennifer, de verdad, gracias por hablarnos desde la sociología. O sea, siento que esta conversación ha sido como que súper enriquecedora y hemos hablado de la resiliencia en episodios pasados, pero de la manera en que lo hemos hablado contigo, yo creo que le da más sabor. De verdad que la hace más rica, definitivamente. Y así que sí, gracias mil. Tenemos que seguir aprendiendo de la sociología. El contexto lo es todo. Sí, mira, yo cogí un par de clases, Departamento de Antropología y Sociología de la UPI. Hace tiempo que no escuchaba eso, te lo digo. Así que yo estoy como que me siento renovada y como que pompeada para seguir por ahí para abajo. Y mucho más con esa última conversación que es real y es lo que queríamos traer también con esta temporada de Mujeres en Reducción de Riesgo de Desastre, es todas estamos manejando y gestionando muchos procesos complejos dentro de nuestros contextos, trabajando en temas de desastres, siendo mujer en Latinoamérica y el Caribe, etc. Y son distintas experiencias, pero también tenemos muchas cosas en común y queremos hacer comunidades con este podcast y conocer más mujeres como nosotras y motivar a otras que si están interesadas en estudiar y trabajar con comunidades y estos temas de desastres, lo puede hacer de muchas distintas maneras. Aunque sea un campo, ¿verdad? Como bien hemos dicho aquí, mayormente dominado por hombres. Pero para terminar este increíble episodio, solo tengo que preguntarte una sola cosita, que es algo que le preguntamos a todas nuestras invitadas e invitados. Para ti, Jennifer, ¿qué es patrimonio si le quieres llamar patrimonio?
Pues fíjate, desde la sociología, cuando hablamos del patrimonio, pues yo pienso que estamos hablando de algo pues simbólico. Así que pues no hablaría, empezando, que no hablaría de un patrimonio, sino que hablaría de patrimonios, porque para diferentes personas distintas cosas tienen distintos significados y lo que es importante para ti quizás no lo es para otra persona. Y un ejemplo que te puedo dar es, mira, cuando yo chiquita en mi pueblo hay una estatua, un busto de Carlos Gardel, y me acuerdo que una maestra nos preguntó quién era, y yo dije, es un payaso bien famoso, y pues obviamente es una figura importante en la historia del tango en Argentina, pero para mí como puertorriqueña de Isabela, pues esta figura pues realmente no se relacionaba. Así que patrimonio es eso que para ti es importante, que debe ser conservado y que al mismo tiempo es un legado de lo que tú eres y lo que quieres que los demás entiendan que fue tu historia y que fuiste tú en tu paso por este mundo.
Qué bonito, porque esa es como una idea también de legado, ¿no? O sea, a mí lo que me gusta puntualizar es esta parte de que no es un producto, sino un proceso. Y se sigue, o sea, sigue nutriéndose, pierde, gana, cambia, muta. ¿Por qué? Porque también nosotros que somos creadores de eso, pues somos así. Vamos cambiando, ¿no? Es el ciclo natural de la vida. Pero bueno, pues con esta bonita reflexión te queremos dar las gracias. De verdad ha sido un placer tenerte aquí en ECOS. Esperemos que regreses pronto para que sigamos discutiendo más temas relacionados a esto. Y sobre todo esto, de la sociología. Realmente ha sido muy lindo. Y sería padre tenerte otra vez por acá. Y bueno, pues...
Me encantaría contarles un poquito más de lo que estamos haciendo allá y ya cuando tengamos allá con más concretos de patrones poder hablar de eso.
Claro, yay. Nos avisas, coordinamos y hacemos un episodio en el que nos hablas de todo lo que has encontrado, en verdad, de todo tu trabajo, que suena, está brutal. Entonces, gente, saben que pueden seguirnos Ecos Patrimoniales Podcast a través de las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Jennifer, si quieres... ¿verdad? Promocionar una página web o página de Twitter o algo de tu trabajo, sabes que lo puedes hacer también a través de nuestras páginas. Así que sintonícenlos la semana que viene nuevamente para un nuevo episodio de Ecos Patrimoniales Podcast.
¡Vemos! Muchas gracias, Jennifer. Ha sido un placer tenerte acá. Nos vemos.
Gracias. Bye bye.
Bye.